Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
De setembre, dia de la Mercè. Felicitats a totes les Mercès, Mercedes, Merxes. El cap del Consell ens ha donat una declaració d'aquestes noves mesures, ens avança, ens posa, obri boca per a aquestes noves mesures que entraran dimarts 28 de setembre. Anem a escoltar-lo.
Estamos en condiciones, cuando llevamos prácticamente cerca del 90% de la vacunación con doble pauta, de empezar una apertura progresiva que nos lleve a la normalización de la sociedad. Eso aún faltan unos cuantos días, tenemos que consolidar esta situación, pero lo que es cierto es que la mejor aportación a la economía, sin duda, será la normalización.
Pues això, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, llança este missatge esperançador. S'ha obert ja la porta de l'esperança. Estem en condicions amb un 90% de la vacunació en doble pauta i hi ha que començar una obertura progressiva que ens porte a la normalització de la societat. Pues... El que se m'ha quedat en la boca, pues això, Maria, diu que ixa nova normalitat. Primer, donar-li la benvinguda al nostre company Víctor Manuel Rubio Poveda. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Maria Ventura, molt bon dia.
Molt bon dia i perdó per haver-te tallat el micro, no? En ixe, pues això.
Però tenia tantes ganes de raonar-lo amb tu.
Clar.
Teníem les dues tantes ganes que quasi no li donàvem pas ni a Víctor, no?
Quasi, quasi. No, la veritat, tu saps que jo soc ferma defensora de que la normalitat, no? En algun moment té que tornar. Sí que és veritat, no tenim molta constància, no? De quines seran aquestes mesures que vindran la setmana que ve, però jo crec que aniran per el camí, pues, d'ampliar un poquet més l'horari de apertura dels hostelers, sobretot, no? Que estan des de fa molt de temps a les 12:30. S'ha vist que els índexs d'infectats o d'incidència estan baixant poquet a poquet, inclús després de totes les falles i després de totes les festes patronals, no hem tingut grans sustos, no? O esglais així per culpa del Covid, no? Així que pareix que la gent som conscients, cada un responsable de lo que té que fer en cada moment, i això també es nota.
En este cas, jo crec que el que s'ampliarà també serà lo de les discoteques i tal, que ja no seran les 3 del matí, sinó que passarà als horaris que tenien cadascú d'ells, o a lo millor marquen un altre horari per
claro, perquè no fer-lo molt. Abans serà hasta l'amanecer.
Sí, la veritat és que he de dir que crec que hi ha pocs llocs a Espanya que... siga hasta que amanezca, ¿no? Porque es verdad que a Madrid están caben las discotecas a las 5, 6 del matí. Y así, por ejemplo, hasta que sí al sol. Namala, por ejemplo, cuando existía Namala.
Abierto hasta el amanecer, ¿no?
Sí.
En fin. una puseta de publicidad y anem a las noticias.
Estás a la 92.2 FM. Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y TORNEM es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y TORNEM te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y TORNEM en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Carnicería El Conchel, Benifala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Ara sí, Maria, en este dia de la Mercè, quines notícies tens amanides?
Bueno, pues a nivell nacional ja sabeu quina és la notícia del dia, i és que l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha sigut detingut aquest dijous a Sardenya, Itàlia, arran de l'ordre europea de detenció i lliurament cursat per el Tribunal Suprem per un delicte de sedició i que mai ha deixat d'estar vigent, no? I clar, Susana, així es comencen les trames conspiranoiques. Molts diuen que és una crida d'atenció per part de Junts, no? Perquè ara mateix qui està té la sartén, no? O la paella pel mànec, que és Esquerra Republicana de Catalunya. I clar, estem a uns poquets dies que siga aquest aniversari de l'1 d'octubre, no? I pareix estrany que a les portes d'aquesta dada pues, s'apareixen, no?, a Puigdemont. I altres diuen que a lo millor era algo pactat perquè ha sigut fa una setmana la mesa de diàleg, no?, entre tots. Mm. Què ha passat ahí, no?
Jo tinc una altra teoria. Uh-huh. I és que el dia de la Mercè és festiu a nivell local en diversos municipis del país, però principalment a Catalunya.
Clar.
Han hagut de recordar-se el dia de la Mercè i han pensat, quins falta? Puigdemont. I ara anava per ell.
Sí, per tant, jo crec que no serà la primera... Bueno, parlarem molt d'aquest tema, no?, de com se succeeix els dies.
Això és com ha vingut el coronavirus, ha vingut, clar, els volcans i ara ve Puigdemont.
Puigdemont.
És dir, ara toixerem espergen si està... Esta, perquè clar, l'ordre de detenció, l'euroorden, no està, clar, en vigor. Per lo tant, clar, ahí està el que diu que sí, el que diu que no, i ahí entrarem en el debat este de...
Sí, moltes coses, no? I bé, així les novetats, pues això, vindran el dilluns que ve, que s'anunciaran aquestes noves mesures per la desescalada de la Comunitat Valenciana, com hem anunciat així abans de descomençar, abans de la pausa publicitària. Uh-huh. I ara passem al terreny més local, perquè a nosaltres pues, la solidaritat tampoc ens falta, no? Susana, l'Ajuntament d'Almenara donarà 6.000 euros per als afectats de l'erupció del volcà de l'illa de la Palma, després de posar-se en contacte alcaldessa Estíbaliz Pérez amb els responsables del Cabildo Insular, institució que està centralitzant les diverses donacions. Serà, pues, un euro per habitant en nom del municipi d'Almenara. D'altra banda, des del Cabildo Insular de La Palma s'ha recordat que a títol personal es poden realitzar donatius a través de Bizum o via transferència per a destinar aquestes aportacions a les ajudes per a aquestes persones, no, que estan patint aquestes, pues, conseqüències de catastròfiques, no, del volcà. A la nostra pàgina web, Susana, per si algú vol fer el seu donatiu particular, en la informació d'Almenara trobarà com realitzar-ho en una imatge que hem penjat.
No té res a veure una cosa amb l'altra, és a dir, però sí, és la mateixa quantitat, un euro. A mi me pareix, vamos, la solidaritat me pareix genial, però allò de la tassa que volien posar a la gent que té que vindre o que té que visitar la Comunitat Valenciana...
La tassa turística...
Que però és... sí, és un euro.
Tampoc sí, és massa.
És que és una barbaritat. Que han, o sigui, la polèmica que s'ha alçat quan en realitat tu deixes de visitar un país perquè te demanen un euro?
Jo crec que no.
Una comunitat perquè te demanen un euro?
És que a Barcelona era més cara. A Barcelona sí que crec que era una tassa de 10 euros, eh? Però si així és d'un euro, o sigui, no et suposa
havien,
res.
Havien establit, bueno, també tinc que dir-te que les tasses quan es comencen i se posen com a norma, es comencen ja per un euro, no saben fins a quan, no? Però, a veure, jo, per exemple, vull anar a visitar, no sé, una comunitat autònoma o un país, em demanen una tassa turística, doncs pues, per què no? Perquè jo estic disfrutant i vull ajudar a mantindre tot allò. Mm. Per lo tant, al final no és tan descabellada. Mm. I l'únic que se demana és, pues, a mi, per exemple, lo de les viviendes dels joves pareix molt bé. És dir, que es destine a construir o a donar per al lloguer per als gens joves, que escolta, que els pares ja tenen ganes de que els deixen tranquils també i que se'n vagin i que s'establisquen per
això. I la pròpia gent jove ganes de poder anar-se'n, no? Tranquil·lament, si el seu sou s'ho permetís, no?
A veure, el secreto està en... Quan se'n va un jove de casa, val? I ja s'ha despegat i li ha explorat i li ha posat les maletes a la porta i s'ha anat, val? No el deixes tornar. Perquè, clar, ell serà en gaire, oh, que lo bé que estava jo a casa amb ma mare. Clar. Pues, lo seu és dir, li plores i tot això, però ja com que s'acabó, desmontes l'habitació d'ell, te la fas del teu puesto de recre, lo que tu vulgues, ¿vale? La llogues, no sé, lo que tu vulgues, ¿vale? Però ja no el deixes entrar.
No, sí, passa l'efecte rebot, ¿no? Que aniran més a vore't, no?
Ja, però venen...
A buscar tàpers.
Ah, sí.
Ai, sí,
a netejar, sí. A netejar la roba.
També, també.
Que bon sou. Sí, sí, Víctor. Després venen per els tàpers. molt bo, Víctor.
Bé, i ara continuem amb les notícies. Parlem de que d'Almassora, val? Perquè l'empresa concessionària del servei de proveïment d'aigua potable i clavegueram pues demolirà en dates pròximes el depòsit d'aigua pròxim a l'estació de tren construït en 1932 per a subsistir-ho per instal·lacions modernes, no? I per això la companyia ha anunciat que des d'ahir a la nit a les 10 i fins avui a les 2 de la madrugada es proveirà corts puntuals i baixada de pressió en el subministrament d'aigua a Almassora, no? Aquestes alteracions podran afectar a tot el municipi a excepció de la zona marítima i els polígons industrials, per si algú no sap què me passa avui al grifo, no? A l'Iceta, pues això és el que els passa.
Maria, acaben d'enviar-me un WhatsApp, m'han dit oído cocina, ja ho saben.
Ja ho saben,
o sigui, deuen ser d'Almassora,
Perfecte. I bueno, recordar això, no? Que avui és la festa de la Mercè i ja saben que a Burriana ho celebren i com no, pues estaran els xegats i els cabuts, no? Que és, diguem, el símbol d'aquesta festa. Tenen la programació penjada a la nostra pàgina web, així com l'agenda de les quintes jornades de la Reconquesta, que també celebraran aquest cap de setmana a la ciutat. I ja sí, ens venim a Vila-real, perquè recordem que promou la segona fira d'adopció animal per a conscienciar sobre el benestar de les mascotes. L'esdeveniment es celebrarà aquest diumenge 26 de setembre en l'aparcament situat enfront al Palau de Justícia, en l'Avinguda Matilde Salvador, i participaran unes 20 associacions arribades de tota la província. Per el matí anirem a aquesta fireta i per la vesprada tenim concert en l'arxiprestral també, Susana, que tenim el festival de música clàssica, que després xerrarem d'ell, no? I bé, avui no podem justificar que el cel estiga pues, tot encapotat, no? I quasi tot el fin de setmana tindrem que estar amb el paraigües a la mà. El cap de setmana comença pues, això amb pluges que es preveu que desapareixen al diumenge. Les temperatures màximes aniran en ascens aquest divendres Londres en el Ter Surs y experimentarán pues cambios en la resta de la comunitat.
Ahora digo en que ve la sendra, ¿no? También.
Sí.
Bueno, es que después del COVID la sendra y después som espergento, ¿eh? Primero en el COVID. Després ens han fet els vulcanògenos, vulcanògenos, i és dir, som sempre experts en tot, eh? Perquè té que vindre la cendra.
Perquè ve, o sigui, l'aire l'emporta cap així. Per tant, sí que és veritat que el núvol d'azufre sí que vindrà cap a a nivell nacional, cap a la península.
Sabeu que sí que vindrà segur?
Puigdemont.
El cap de setmana.
Ah, perdó, anava a dir Puigdemont.
El cap de setmana. Vindrà segur el cap de setmana. Pauseta de publicitat i a per esports.
Ràdio Vila-real. 92.2, freqüència modulada.
Feria destaca en Oropesa del Mar. Este jueves y viernes, con entrada libre en la Carpa Multiusos. Una feria tecnológica y científica que reúne a las empresas más innovadoras a nivel nacional. Este jueves y viernes, la feria destaca en Oropesa del Mar. No te la puedes perder.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vilarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vilarreal. Doctor Fon 17. Centro Barilux Especialista.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo. Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón.
Ara sí, parlem d'esports.
Demà a les 9, Real Madrid-Villarreal.
Que ve el dentista, no?
És anar al dentista en el seu màxim esplendor i damunt en Gil Manzano de protagonista arbitral.
Oh, que bé, quin partidàs.
Mira, entre que ve el Real Madrid i Puigdemont, no sé jo, eh? Perquè Maria diu, que bé, i ella no s'ha ocorrit... Jo, claro, que ve el fin de setmana. I Maria, que ve Puigdemont. I jo dic, que ve a on Puigdemont?
Defecte de fàbrica periodística al cap. Ja.
Demà a les 5 de la vesprada torna també el Villarreal femení en camp de l'Alavés. Se podrà veure per YouTube totalment gratuït. El diumenge, així en casa, el Villarreal ve contra el Costa Brava, contra el Llagostera de tota la vida. Dir com a curiositat que vindrà una dona a arbitrar, Marta Huerta, que és àrbitra de la FIFA. destacar del cap de setmana, el demà a la 1:30 del migdia, el Chelsea-Manchester City, també a la mateixa hora juga el Manchester United, que és el nostre rival del dimecres en la Champions, i bueno, jo ja sé que comença la Ryder Cup, avui segurament estaré 5 hores davant de la pantalla mirant golf.
Mare meva.
Estats Units contra Europa, ara toquen Estats Units en Wisconsin, dir que el palmarès és 12-8 per a Europa, però que normalment Estats Units quan guanya és allí, i dir que el primer partit comença a les 2:05 del migdia i que la parella és la espanyola, Sergio García i Jon Rahm, dir que la modalitat primera de Wii és per parelles i damunt no és per parelles només, és que tens que estar molt ben coordinat perquè és com que el primer colp el pegues tu, el segon el teu company i el tercer tornes a tirar tu.
Interessant és, és dir, i entretes també.
Després per la vespre d'any hauran altres 4 partits i després durant el dissabte i el diumenge tota la competició, crec que tens que guanyar 14 punts i mig per a endur-te la copa.
Què esperes del partit del Madrid?
Espere que com a mínim puntuem.
Un empat?
Crec que tenim equip per empatar.
Però anem a veure... Ahir vols un empat, és dir, així no volies un empat, ara vols un empat, després de que
no, és que el Bernabéu...
la teva pluja de gols, eh?
L'altre dia vam passar molt bé, però ara juguem contra el Real Madrid, al final un empat és boníssim.
Bueno, i si marcara Paco Alcácer?
Ojalá marcara Paco Alcácer i ja seria la resurrecció total, ja.
Claro, perquè només ho tens que desitjar, és dir, l'altre dia dies 3-0 que marcara Paco Alcácer...
No vas quedar curtet.
Te vas quedar curtet, vale, pues esta vega serien 4 gols i que marque
Paco. Que marque Paco.
No? Bueno. Dit això, pauseta de publicitat i el primer convidat.
Mira cómo se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir.
Estás a la 92.2 FM.
Agricultor, acabar con la mosca de la fruta nunca fue tan fácil. Agricultor, solo 5 litros de agua y 1 litro de Spintor cebo para tratar 10 anegadas. Con Spintor cebo, válido en agricultura ecológica, diga adiós a la mosca en cítricos y olivo. Y además regalo seguro por la compra de 5 litros. Distribuido por Agromaestrat. Pídalo en su sitio habitual de compra.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Todos tenemos nuestro menú favorito en McDonald's.
Aitana también tiene el suyo. Disfruta ahora de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's. Ahora en McDonald's estamos por Aitana.
I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do.
Y ahora tenemos aquí en los estudios una delegación de alcaldes del Salvador, concretamente en este caso un alcalde, pero bueno, está con el presidente de los Fondos Valencianos de Solidaridad y también con el coordinador de este evento. En este caso el presidente es Álvaro Escorihuela. Buenos días.
Buenos días, Susana.
Y tenemos, y encantados de tenerlo, tenemos al alcalde de Tepetitán, William Portillo. Buenos días.
Buenos días.
Tepetitán significa lugar entre cerros, ¿no?
Es correcto. Y efectivamente estamos ubicados entre cerros, entre un volcán que tiene una altitud de más de 2.500 metros y pues otro cerro. Entonces justo quedamos en medio y de ahí el nombre, lugar entre cerros.
Qué bien venden los alcaldes las poblaciones donde se encuentran, ¿eh? Hay que ver el municipalismo, ¿eh?
Muchas gracias. Me limito a decir nada más que la verdad.
Qué bueno es. También gracias. Con nosotros está el coordinador del proyecto Fortalecimiento de Consejo Municipalista Plural en El Salvador. Él es Guillermo Amaya Paniagua. Buenos días, Guillermo.
Hola, buenos días y gracias por la invitación.
Bonito proyecto, ¿eh?
Realmente sí, muy ambicioso y muy trascendente para la historia de la democracia a nivel local en el país.
Fíjese, usted habla de la historia de la democracia. Vamos a hablar de lo que es este proyecto, que usted ha dicho una palabra clave, que es la democracia. Vamos a hablar al presidente Álvaro Escorihuela, que nos explique qué es ese proyecto, que nace de la palabra clave de la democracia.
Efectivamente. Habla Guillermo de democracias. El Salvador es un país que tiene la actual democracia es mucho más joven, por ejemplo, que la de nuestro estado. Estamos hablando que el país sufrió una guerra civil en el año 92. Aquí, por ejemplo, para poner una comparación, estábamos celebrando las Olimpiadas en Barcelona ese mismo año. O sea que ese mismo año allí acababa una guerra y empezó luego un proceso democrático en el cual el FONS ha participado históricamente desde el año 2002. En ese momento colaborando en la creación de la ley de la carrera administrativa, no habían funcionarios, todo era prácticamente, estaban empezando de cero después de la guerra. Y ahora, en este caso, hasta el año 2015 no existía pluralidad en los municipios. Sí había elecciones, pero el ganador se llevaba el 100% de los concejales. Y es en el 2015 cuando se aprueba la ley de los concejos municipales plurales, que lleva ahora dos legislaturas, porque allí las legislaturas son de 3 años. Ahora en mayo inició la tercera legislatura con esta nueva ley. Y este proyecto, que está cofinanciado por la Generalitat Valenciana, por la Dirección General de Cooperación Internacional, pretende pues ayudarles a implementar y a consolidar, después de 6 años, la implementación de esta nueva ley, que es muy importante, como decía Guillermo, o trascendental, decía él, para la democracia local en El Salvador.
Claro, porque si hablamos de solidaridad, la solidaridad es permitir que tener acceso a lo que los demás sitios ya han avanzado y el en este caso el suyo estaba un poco encallado. Eso es tener solidaridad entre países, entre pueblos hermanos, ¿eh?
Correcto. Tenemos siempre muchos en general el concepto de solidaridad, pues ha habido una catástrofe de comida, de agua, construir escuelas, construir hospitales, que también es muy importante, evidentemente. Pero la nuestra es una entidad municipalista, somos una asociación formada íntegramente por 128 municipios, ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, por lo tanto, con casi 30 años de historia, que cumpliremos el año que viene, y que hemos tenido siempre la entidad una vocación municipalista por nuestra propia naturaleza. Y la solidaridad, en este caso, como ya en el 2002 con la ley de la carrera administrativa, en cosas intangibles, es decir, en procesos democráticos, en consolidación, en poderles transmitir valores y conceptos de que les permitan seguir implementando esa democracia que sigue siendo muy joven, que puede llegar a ser incluso muy frágil en algunos aspectos y que en eso también consiste la solidaridad.
Alcalde, hablaba el presidente del Fondo Valenciano de la Solidaridad. de cosas intangibles. No son intangibles. Estas cosas es una piedra sobre la que construir, ¿no?
Claro. Sobre todo cuando hablamos de este intercambio en el que justo ahora pues estamos visitando ya con este, podríamos decir, cuatro ayuntamientos, se construye una base muy sólida. Como lo decía, no es tangible, pero para nosotros sí que lo es, porque a partir de esto nos hacemos una idea en este intercambio de cómo han consolidado ustedes. Ustedes también sabemos que han sufrido una guerra, ¿no? O sea, y nosotros por igual, solo que la de nosotros recién pues ha pasado, y digamos los políticos en mi país no han sido muy considerados, y esto está siendo una tarea cuesta arriba. Sin embargo, habemos muchos dedicados a la política que estamos muy conscientes de que, como ya lo dijo el presidente, nuestra democracia es joven, y estos aprendizajes a través de estos intercambios a nosotros nos sirven, porque podemos nosotros hablar con propiedad de lo bien que funciona la participación ciudadana, de lo bien que se desarrollan a partir del ejercicio democrático, a partir de que son tomados en cuenta casi en su totalidad todos los partidos que participan en cada contienda electoral. En nuestro país, hasta hace poco, pues solamente lo conformaba un solo partido político. El pueblo, que una parte de la población o extractos de la población que apoyaban a otros partidos políticos que quedaban en desventaja o que no ganaban, pues lógicamente no tenía ninguna participación. Ahora, no está del todo bien, pero sí hemos empezado a tener, digamos, participación, y esto también ayuda no solamente en que participen y que representen, sino que además ejercen contraloría, y esto ayuda mucho más a la transparencia, puesto que en un país y de los países que la corrupción se da en todas partes, pero en nuestro país principalmente, muchos políticos están siendo muy señalados por el alto índice de corrupción, y entonces esto ha venido a ayudar mucho más a consolidar la transparencia.
Usted sabe que cuando yo le estoy oyendo hablar, se me olvida que esto también ocurrió aquí y que me lo enseñaron. Que me lo explicaron cuando fui al colegio, cuando fui a la universidad, me explicaron que esto ocurría. Y mire, yo no sé si usted es consciente de la responsabilidad que tiene usted como alcalde de formar y de enseñar y demostrar lo que es no tener democracia, porque usted sí lo habrá sufrido.
Es correcto. Nuestros padres, yo estaba muy pequeño cuando surgió el conflicto, sin embargo, está presente por todas partes. Uh-huh. Hay secuelas de guerra no solo en las viviendas, en los cimientos del Salvador, sino que hay secuelas en las personas mismas,
claro.
en los habitantes. Por donde quiera que se vaya, habrá una historia de la pérdida de un ser querido, de la pérdida de un padre, una madre, hijos huérfanos, muchos exiliados. España mismo, nosotros agradecemos a Europa que albergó a muchos de nuestros compatriotas durante el conflicto armado, que tuvieron que salir del país huyendo. Y eso pues para nosotros, estos pasos, y a partir de que se abren estos espacios, y nosotros muy agradecidos con FUNS Valencia, porque a partir de que se impulsó con el apoyo de ellos los consejos plurales y la ONG, podríamos decir, la institución que el compañero acá pues en la que participa, han ayudado mucho para la consolidación, porque en un principio hubo mucha negativa, mucha renuencia a que no fueran plurales. Ninguno de los partidos quería ceder. Y casi que la Constitución, haciendo uso de la Constitución, se vieron obligados a ceder esos espacios. Pues sí, ahora ahí los tenemos y estamos empezando a convivir, porque en un principio fue como tener al enemigo, así como estamos aquí sentados, era como que tener aquí enfrente a mi enemigo, y si está en desventaja, pues no le hablo, no lo bloqueo y no le tomo en cuenta su palabra. En unos principios funcionó así. Ahora está cambiando un poco la dinámica y empezamos a vernos como amigos, como compañeros, como vecinos, y empezamos a ver las cosas desde un ámbito más objetivo, de cara a lo que nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos pues necesitan para el desarrollo de sus propios municipios.
Claro, porque usted habrá llegado aquí, fíjese, aquí en esta población, en Villarreal, El alcalde gobierna con una mayoría absoluta. En este caso hay un concejal que no es de su mismo partido y sin embargo tiene una delegación, es decir, él lleva una concejalía, y usted verá próximamente el pleno que está la oposición que plantea, pero lo plantea desde un punto de vista lógico de bien para su propio pueblo. Claro, cuando usted llega aquí y ve esas formas, ¿cómo ordena su cabeza para intentar implantarlo allí?
Un poco difícil porque, digamos, no solo el partido ganador o el partido que es más aventajado, sí, en las elecciones, es que realmente a veces no quiere dar la participación del partido, sino además también, esto es como para verlo objetivo, es que ni yo quiero ceder y el otro tampoco quiere tomarse,
claro,
la tarea.
El partido que ha perdido se siente como perdedor y por lo tanto está como enfadado, como crispado, y tiene que suavizarlo, ¿no?
Sí, de hecho, en muchas ocasiones se da, en el mío no es mucho, pero en muchos municipios se da que el partido de la oposición del ayuntamiento, de la municipalidad, llega y llega que te digo que no a todo. Que quiero, claro, hacer una calle, no. Que quiero hacer esto, no. No tenés mi firma, no tenés mi voto. Y pues eso es lo que, como se ha dicho, nuestra democracia es joven, y eso es lo que nosotros precisamente nos llevamos de aquí. Cómo vencer y cómo adoptamos una metodología viable, amigable, en la que realmente nos pongamos la camisa del pueblo y en realidad trabajemos para él.
Yo creo que es el sitio adecuado, es decir, empezando por el municipio, el alcalde, el municipalismo es ideal. Hablamos con el coordinador, con Guillermo. ¿Cómo se coordina todo esto?
A ver, yo creo que es necesario, para responder a su pregunta, comentar un poquito de antecedentes de lo que ha sido el proceso de haber abierto las puertas de la participación pluripartidaria dentro de los consejos municipales en el país. Y bueno, no voy a pretender resumir más de 20 años que ha implicado esto, pero yo creo que es importante tener en cuenta que, como ya bien lo explicaba el señor alcalde de Tepetitán, no es un proceso que ha sido fácil, por una parte. No está siendo fácil en muchos municipios aún a la fecha. Y peor aún, no ha sido fácil llegar a la reforma que permitió abrir esta nueva forma de gobernar en los consejos municipales de El Salvador. Yo creo que todos los procesos democráticos en el país parten de 1992, como bien lo decía el presidente Alfonso Valencia. Uh-huh. Los acuerdos de paz que le dieron fin al conflicto armado de 12 años marcan el punto de inicio del crecimiento y de las reformas democráticas en una serie de aspectos de la vida salvadoreña, y en el caso de la vida de el trabajo municipal no es la excepción, ¿no? Desde la década 90 inician procesos de negociación, de incidencia, de permitir abrir la participación de diferentes partidos políticos dentro de los consejos municipales. Sin embargo, eran los mismos alcaldes que en primer lugar se oponían, porque claro, un alcalde que gobierna solo, pues lo más probable es que le parezca que continuar así va a ser más cómodo para él, ¿no? Entonces ha sido un proceso en el que quien ha hecho la incidencia ha sido la ciudadanía. Han sido las asociaciones ciudadanas, las universidades y una serie de voces de ciudadanas que desde diferentes espacios han estado pidiendo una reforma que abra las puertas a nivel democrático. Sí. Entonces, concretamente, el proyecto lo que hace en primera instancia es volver a integrar a esas asociaciones ciudadanas dentro de un espacio de coordinación nacional que se ha denominado el Grupo Gestor por Consejos Plurales, que, digamos, empiezan a tomar como más fuerza a finales de la década pasada, concretamente 2007-2008, que se logra, digamos, conformar este grupo gestor, del cual yo he formado parte. Y además, creo que ha sido un modelo de buenas prácticas desde la cooperación internacional de desarrollo en el área municipalista, en una red de cooperantes para el desarrollo local que acompañaban a estos movimientos ciudadanos a concretar una reforma de permitir la integración de los consejos municipales por parte de diferentes partidos políticos. Entonces, es una reforma que se aprueba en el 2012 y que se implementa a partir de la legislatura municipal del 2015, ¿no? Entonces, aún hay muchísimos retos, aún hay muchísimos desafíos, sobre todo en un país en que la democracia es incipiente aún y que pueden ser procesos también frágiles, que de repente pues se vengan abajo, ¿no? Entonces, este proyecto, concretamente, lo que empuja es a consolidar el proceso de trabajo pluripartidario con las diferencias que hay, ¿no? Tampoco me gusta utilizar la palabra aprendizaje, como que la delegación de alcaldes actuales de El Salvador vienen a un proceso de aprendizaje, porque hay unas distancias bastante marcadas y los señores alcaldes que me acompañan lo pueden tener mucho más claro que yo. En una parte, en el caso de El Salvador, el alcalde y el síndico municipal se eligen directamente derivado de la elección popular. Aquí, en el caso de la Comunidad Valenciana y del Estado Español, es el Consejo Municipal el que elige al alcalde. Entonces, ahí ya nos marca una diferencia bastante, bastante puntual, por lo cual cada sistema político es diferente a nivel municipal. Sin embargo, la convivencia pluripartidaria sí que es la misma, y la apuesta por la vida digna de la ciudadanía en ambos sitios también es la misma, ¿no? Entonces, el proyecto en sí apuesta por eso, por el crecimiento y por el fortalecimiento de una reforma democrática a nivel local en El Salvador.
Álvaro Escorihuela, yo creo que nos ha venido muy bien que que traiga a esta delegación, porque así no se nos olvida la calidad de vida que tenemos.
Efectivamente, y la calidad de vida son muchas cosas. Es tener trabajo, poder comer todos los días, pero también es poder vivir democráticamente y libremente todos los días. Y evidentemente, efectivamente, ya vemos, por suerte, muy atrás los años de guerra y dictadura en nuestro país, pero hemos de tener presente y valorar, sobre todo, como tú dices, Susana, muy bien, que la suerte que tenemos en ese aspecto y la calidad de vida, que también es incluye esto también, evidentemente.
Yo creo que nos dan una lección, ¿sabe, alcalde? Nos da una lección en venir aquí y explicarnos ustedes ahora todo lo que están poniendo en marcha allí. Nos da una lección de que tenemos que ser, a lo mejor, nosotros un poquito más humildes y apreciar lo que tenemos. Porque a veces nos incomodamos por tonterías. Usted, supongo que estos días que habrá estado aquí en la Comunidad Valenciana, habrá oído diferentes tertulianos, a lo mejor en televisión, y piensa, deberían a veces mirar hacia estos lados donde aún estamos intentando llevarnos bien, ¿no?
Es comprensible, o sea, si nos ponemos de un punto de vista, si yo veo cómo funciona nuestro país y pues hago una pequeña comparación, pues ahora que he conocido muchos lugares de acá, podría decir con toda sinceridad, porque me gusta ser sincero donde quiera que voy, estamos a muchísimos años de tener el desarrollo. Y cuando hablo de desarrollo, no solo lo digo en infraestructura al final, sino también lo más importante es el desarrollo mental que como claro. seres humanos debemos de tener. Podría escucharse, como usted lo ha dicho en cualquier tertulia, que más de alguno lanza piedras a los ayuntamientos, a pesar de lo bueno y de lo fructífero que puedan estar siendo las administraciones. Sin embargo, es comprensible, porque la mecánica del ser humano, si nosotros vemos y lo mucho que hemos avanzado desde que los primeros pobladores llegaron a las tierras americanas por el estrecho de Bering, nosotros podemos hacer una pequeña evaluación así en el tiempo muy rápido, y el pensamiento y el objetivo del ser humano siempre ha sido estar mejor. Entonces es natural, ¿verdad? Es natural que a veces el alcalde a lo mejor esté cansado, diga, hago mucho, pero parece que nunca es suficiente. Pero hay que ponerse como en los zapatos del en este caso de los ciudadanos, de los vecinos, y siempre van a querer algo mejor. Y es por ello que si no se volvieran bien aburridas las administraciones, ya hice todo, ya hice las calles, los edificios, tienen casa, tienen comida y todo está bien. Pero de repente el ciudadano se tropezó y dijo, esta grada estaba aquí, no me gusta, hay que quitarla. Entonces siempre va a surgir una necesidad por la que habrá que estarse innovando constantemente.
Este es cuando decimos que cuando un alcalde uno es por afición. Es que ya uno es alcalde, porque claro, uno puede ser un político y en función del cargo que ocupas, pero lo de alcalde yo creo que es lo más duro, ¿eh? Es lo que más cerca está del ciudadano y el que más responsabilidades le piden, ¿eh? No sé si queda algo más por decir. En este caso yo encantada, el tiempo en radio ya saben que es limitado. Alcalde William Portillo de Tepetitán, recordemos, lugar entre los cerros, muchas gracias por haber venido.
Gracias a toda la audiencia de Radio Villarreal, un gusto estar aquí, un abrazo para todos los radioescuchas.
También a Guillermo Amaya Paniagua, el ex coordinador del proyecto, muchas gracias por haber venido.
A ustedes por la invitación y gracias a Alfonso Valencia por abrir estos espacios de fortalecimiento de la democracia a nivel local en el país.
Y Álvaro Escorihuela, él es el presidente del Fons Valenciano, pero claro, es el concejal de aquí del Ayuntamiento de Villarreal, que le pediríamos que nos traiga más delegaciones de esas características.
Muy bien, eso esperamos.
Prometido.
Prometido. En la próxima te traeremos a alguien más.
Muchas gracias a los tres y muy buenos días.
Gracias, buen día.
Buenos días.
Buen día.
We're gonna make it all come true. 'Cause boy, I was made for you. And boy, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can
Radio Villarreal, 92.2, frecuència modulada.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Feria Destaca en Oropesa del Mar. Este jueves y viernes con entrada libre en la carpa multiusos. Una feria tecnológica y científica que reúne a las empresas más innovadoras a nivel nacional. Este jueves y viernes, la feria destaca en Oropesa del Mar. No te la puedes perder.
Mother dear, we're not the fortunate ones. And girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have.
I ara parlem dels pressupostos generals.
Per què? Pues perquè tenim en nosaltres a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional d'Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia.
Després del grigall que se va liar en la reunió per als pressupostos de la Comunitat Valenciana, de la taxa turística, que arriben a un acuerdo Compromís i Unides Podem, en este cas el recient estrenat conseller Illueca, per aquesta tassa turística que la cobren totes les ciutats del món. Clar, és quasi un delit, no? Criticar aquestes coses, no?
Dona, jo estic contenta de que, evidentment, nosaltres estem plantejant, a més de la taxa turística, és una qüestió que Unides Podem des de l'inici, estem nosaltres a les institucions, estem plantejant-lo, perquè a més és una, com tu dius, està fent a tres ciutats, i és una qüestió que és una taxa molt xicoteta, però que acaba abundant, per una banda, en qüestions que tenen que veure la protecció també de l'entorn, perquè si ens carreguem les condicions del nostre territori, pues, evidentment poc turisme anem a tindre. Entonces, per una banda té aquest sentit, però per altra banda, en aquest cas, s'ha plantejat per part d'Héctor Illueca, el nou vicepresident, i d'Unides Podem, el que siga, tinga que veure en el tema de millorar les condicions de vida de la joventut, de millorar l'accés a l'habitatge, etc.
En principi, el que se va plantejar és cobrem una taxa turística que no és res de l'altre món. A més, jo no sé de ningú que deixi de visitar un puesto perquè perquè li diuen que hi ha que pagar per mantindre'l. És que no m'imagino, jo no m'he cap dins del cap, però a part que se destini aquesta quantitat de diners perquè la joventut tingui accés a aquestes vendes, em pareix un molt bon destí, no?
Bueno, nosaltres sempre mirem per el bé comú i pel benestar de la gent.
Pues, partint de que mirem per el bé comú i el benestar de la gent, pressupostos generals i coses que afecten a Castelló, que és el que més ens interessa que ens conte vostè, que està allí defenent-los, Castor, Rodalies, Costa, que estem demanant, que està demanant Unides Podem per a totes aquestes coses que així fan falta que se resolguen.
Sí, en aquest moment s'està negociant en el PSOE, en el nostre soci de govern, perquè, com se va fer l'any passat, serà una proposta de pressupostos generals que siga comuna des dels partits de govern i a partir d'ahí se negociarà en la resta dels partits per buscar suport. Ahí hi ha qüestions que tenen que veure que són d'àmbit general, que vaig anomenar també en aquest moment, està bastant empantanada la negociació, vaig a dir-ho així, en termes col·loquials, perquè ahí estem plantejant diverses coses que són imprescindibles per al nostre suport a uns pressupostos generals. El primer, ahí hi ha qüestions que venen encara dels anteriors pressupostos. Ahí hi havia un compromís del PSOE en els anteriors pressupostos generals del 2021, quan se va comprometre a la llei d'habitatge que ve en l'acord de govern. Una llei d'habitatge per controlar la bombolla esta de preus que fa que molta gent no pugui accedir.
Sap que quan vostè diu que està empantanada, a mi me dona esperança, perquè si està empantanada vol dir que estan treballant en ella i estan treballant en intensitat. Això a mi me pareix molt bé.
Estan treballant molt perquè, a veure, la política sempre se diu, no?, que l'estima s'expressa en els pressupostos. Ahí se marquen unes prioritats i se marquen qüestions que són essencials per a la vida política i per a la vida de la gent. La política està per a això. I nosaltres, ahí hi ha una qüestió que té que veure amb el dret a l'habitatge, el dret a la vivienda, i que la gent pugui accedir a este bé, que és un bé essencial. I ahí n'hi havia en l'acord de govern el compromís dels dos partits de govern de la llei d'habitatge que controlara els preus. Això s'està fent en Berlín, s'està fent en capitals com aquesta, però s'està fent a tres països. No estem parlant d'una mesura bolivariana. Això està pendent de l'acord de govern, però a més en el pressupostos del 2021 això s'incloïa. I estem negociant encara i el PSOE encara no ha accedit a fer el que toca, que és controlar mesures per controlar els preus de lloguer. És molt senzill.
De fet,
que la gent pugui accedir i que no li puguen duplicar el preu del seu lloguer.
Dones compte que en este moment, diputada, ocorrís el que ha passat en l'eclosió d'este volcà, que ha tingut molts problemes, que han tingut que abandonar vivendes i ho han aprofitat per a pujar els lloguers.
Clar, és que, a veure...
Qualsevol cosa...
Podem tindre, de, clar, en quant a l'habitatge o la vivenda...
En com no se regule...
Claro, se té que... N'hi ha dos abordatges, una que siga un bé per a especular i l'altra que siga un bé essencial per a la ciutadania. Això no vol dir fer expropiacions i fer coses rares. Estem dient que com se fa en altres països del nostre entorn, d'Europa, i països i governs conservadors, com en Alemanya, per exemple, mesures per a controlar una bombolla de preus que expulsa la gent de les seues cases. Per això, a més, com és un compromís del Partit Socialista dels pressupostos anteriors, òbviament s'ha de complir abans de parlar dels pressupostos següents. És una... Després és el tema de la reforma fiscal, que també ve un mínim de reforma fiscal que també estava en l'acord de govern. Estem parlant d'aquest 15% a les grans empreses, que és una quantitat que nosaltres ho plantegem des que vam néixer, però és una qüestió que ara ja planteja l'administració Biden, la OCDE. S'està plantejant com una mesura bàsica claro, de justícia fiscal, perquè estem parlant de que les famílies que ens estan escoltant, que les xicotetes empreses, que les peluqueres, estan pagant com a mínim, al final, a mitjana un 15%. I resulta que n'hi ha grans empreses, n'hi ha bancs que... La teoria és que haurien de pagar un 30, però tenen tantes fórmules d'elusió fiscal, quan no evasió, i resulta que estan pagant un 1% o no estan pagant impostos. I els impostos són molt necessaris. Jo vull recordar a la gent, ara tu has parlat de la Palma, però venim d'una... Estem encara i sin d'una pandèmia. En aquestes situacions graves i dramàtiques és l'administració pública, són els serveis públics els que els salven. I ara en la Palma qui està donant el callo, com és normal, i està responent i està atendent a la població, són els serveis d'emergència, els serveis públics, tenim que sostindre-ho entre tots. I la justícia fiscal ve en la Constitució, que diu que ha de pagar més qui més té. No és possible que aquí la classe mitjana, la xicoteta empresa, la gent treballadora, pague més impostos que els rics. No estem parlant de coses raríssimes, d'aquest 15% que ja Biden està plantejant.
Jo no sé si és que
la OCDE...
No, clar, no entenen allò de... té que pagar més el qui més té. No ho entenen... vostè ho ha explicat, ho han dit en castellà també, jo dic perquè com vostè ho ha sigut, diu en valencià, és que em pareix ja de risa.
És una cosa...
És que és de risa.
Tu estàs plantejant el que jo crec que pensa la majoria de la població quan parlem d'impostos, que no estem parlant de coses estranyíssimes, sinó que a més és que en Espanya tenim un set... estem per 7 punts per baix en quant a la recaptació. Per què? Per aquesta elusió fiscal dels rics i dels que tenen molt, mentre la gent, els xicotets de comerç, els autònoms o la gent treballadora paga religiosament, com és natural, perquè hi ha un control.
Sí, el
i
que passa és que ahí se juga un poc en la confusió del el xicotet autònom que el consideren un patró, una patronal, que no estan parlant d'ISOs, estan parlant de macroempreses.
Estem parlant de les grans empreses que tenen sistemes, la SICAV, i sistemes per a eludir pagar impostos, i que en molts casos acaben pagant un 1%, bancs, que tenen ingressos milionaris, i això és el que no se pot consentir. Tota aquesta reforma fiscal que està en l'acord de govern signat pel senyor Sánchez i Iglesias se té que complir, i en aquest moment este 15% mínim que s'està plantejant ja en tots els països i per part de la OCDE, això se té que avançar. I un altre aspecte que tenim ahí que té que ser també condició, perquè anava també lligat als pressupostos anteriors, són millores en l'ingrés mínim vital. L'ingrés mínim vital va ser un avanç important pel que nosaltres, ja ho sap tot el món, van lluitar molt, però no està arribant a la gent que ho necessita. Està tramitant-se per part de la Seguretat Social d'una manera que realment en tants requisits i tanta complicació que qualsevol que conega una miqueta veu que no està arribant a la gent que ho necessita. Està arribant a un percentatge molt xicotet.
Claro,
nosaltres insistim en aquesta millora.
Sobretot perquè la gent que demana l'ingrés mínim vital és gent que... desgraciadament no està massa ben dotada econòmicament, no pot anar a que algú li tramite les coses, o sigui que com li ho posen tan difícil, encara és el que menys opció té.
El que menys té, però és que a més jo vull dir que això és una queixa fins i tot de les treballadores socials,
claro,
les professionals que estan tramitant aquestes coses i que estan ajudant a les famílies, es queixen de lo farragós, lo complicat i lo inaccessible al final de la tramitació d'aquest ingrés mínim vital. I això també era un compromís lligat als pressupostos anteriors. Evidentment, no podem passar a acordar uns pressupostos quan no s'ha complit el que nosaltres estem plantejant. Se té que, ja se va fer algunes qüestions, però evidentment se té que facilitar aquesta tramitació.
Jo tinc la sensació de que està bé, deixant passar el temps a veure si en Unides Podem se'ls oblidava i no se recordaven d'aquests compromisos, però vostès com que han dit no mos hem oblidat, que volem que compliu en la vostra part del tracte, perquè en aquest cas Unides Podem estan complint, estan sostenint que Pedro Sánchez siga president del govern.
Home, clar, som una força de govern minoritària, però força de govern, i que ha facilitat junt a la resta, a la part de l'arc parlamentari que va donar suport en base a un acord. I aquest acord és el que, en definitiva, l'acord de govern també va propiciar que altres forces polítiques donaren suport i per la investidura del senyor Sánchez, de manera que no és una cosa que siga fa per mullat. En aquest país és de veres que n'hi ha aquesta tradició, vaig a dir-li d'aquesta manera, per no dir altra cosa més lletja, de que, bueno, aquí no se complien mai els programes electorals. En el bipartidisme tradicional, molta gent ja se feia molta broma en aquest tema, els programes, per què se quedaven? Per guanyar eleccions.
No, sap lo que ocorria?
Guanyava i s'oblidava del programa.
I diem, mire, que vostè no ha fet això, diu, no, si me tornes a votar ho faré.
Molt bé.
I tornaven, si me tornes a votar ho faré.
I tornaven a enganyar.
Clar.
I això no és la nostra cultura política. Nosaltres tenim claríssim que els compromisos s'han de complir i l'acord de govern se signa per això.
Habitatge, reforma fiscal, millora de l'ingrés mínim vital, tres punts.
I aquí m'havies comentat, sí, estos punts són essencials perquè a nivell general, global, puguem parlar d'arribar a un acord. Tu m'havies preguntat abans per el tema del territori.
Castor, Rodalies,
jo particularment, com a diputada d'ací i els diputats d'aquí de la comunitat, pues hem plantejat qüestions que són molt importants a nivell territorial, que és un altre punt, una travessada de l'assumpte. I aquí nosaltres plantegem, perquè és important, el tema de la millora de les Rodalies. Ja va haver una partida en els pressupostos anteriors, però continuem insistint, tenen que millorar les Rodalies, que són les que utilitza la majoria de la gent, i no han parat d'empitjorar i se servei. I està la qüestió de les desaladores, per exemple, que afecta a diversos dels nostres municipis, a Orpesa i a Moncofa, que això ho ha de pagar l'Estat, no els municipis, no els consumidors, els consumidors d'allà, i tot el tema de la costa, la regeneració i la protecció de la costa, que tenim un problema molt greu, n'hi ha que invertir, i nomenaria per últim una de les qüestions aixina importants, el tema del Castor, que nosaltres ahir hem plantejat que se té que incloure una partida en els pressupostos per al desmantellament del Castor, perquè aquesta obra, en fi, no sabria ni com qualificar-la, aquesta catàstrofe que va haver ahir empresarial del Castor, que va, jo vull recordar a la gent, que era un almacén de gas submarino, enfront de Vinaròs, i de les Terres de l'Ebre, que va provocar terremotos, etcètera, no? I, pues, bueno, al final això se va tancar. Se va indemnitzar al senyor Florentino Pérez en més de 1.300 milions, anem per ahí, serà entre 1.300 i 1.500 milions d'euros de diners públics per compensar aquest negoci, que va eixir tan malament, però és que, a més, ara tenen aquesta falla allí en el mar. I la gent de Vinaròs, en la que m'he reunit repetidament i en diverses plataformes, el que plantegen és, almenys, això se té que desmantellar, té instal·lacions en el mar i instal·lacions també en terra, que ocupen un bon tros de territori per a gestionar aquest almacén, se té que desmantellar. De manera que nosaltres, més enllà de que això finalment estem treballant a veure si jurídicament podem fer perquè ho pague l'empresa, però almenys ara en els pressupostos generals, per la qüestió d'urgència, se té que desmantellar sellar.
Clar, clar.
Entens? Perquè si no, fins i tot això és perillós, perquè resulta que se va fer un sellejat, un sellado
provisional,
que això pot produir fugues, etc. De manera que aquest tema del Castor estem pressionant perquè se puga incloure en els pressupostos generals. Més enllà de que no renunciem a que l'empresa ho tinguera que pagar.
Posteriorment se reclamarà a l'empresa per a que puguen tornar aquests diners a les arques de l'Estat i se puguen revertir en coses que facin falta, que no estaria mal que compensaren a tota la gent afectada de Vinaròs. És a dir, la història està en que puguem, al final, la gent que ha estat afectada, que puguen ressarcir-la. Perquè, clar, jo dic, quants afectats ja n'hi ha hagut i només n'han compensat a algú al que interessava, no?
Sí, s'ha compensat al senyor Florentino Pérez, perquè aquí ells li diuen estos empresaris i esta dreta que defensa este sistema, esto es un cas claríssim de l'economia del pelotazo, que s'ha dit tota la vida, i ho dic així perquè tot el món ho entén, que són inversions en la que si guanyo jo, guanya l'inversor, guanya en este caso el señor que ha portat això endavant, el capitalista, però si perd la cosa, si és malament, qui paga? No assumís pèrdues, les pèrdues les paguem entre totes. Este és el sistema que diuen de libre mercado, que no ho és així. Són de regles trucades, perquè si n'hi ha benefici serà per al senyor Florentino Pérez, en este cas estem parlant, però si n'hi ha pèrdues seran per a totes. No paguen de pagar milions per fer front a tot això, perquè ahí n'hi ha hagut un gasto.
Altra cosa que també preocupa molt són les desaladores, en quin punt estan?
Bueno, pues está en el punt de que nosaltres el que estem plantejant és que aquesta amortització de les desaladores no pot recaure en els muscles de, en fi, les poblacions on estan. Partim d'una idea bàsica que, des de l'algun, i des Podem la tenim claríssima, i és que l'aigua és un bé bàsic, és un bé essencial, i té que estar a l'abast de tot el món. De manera que el fet que hi hagi desaladores en determinats punts, que en alguns casos han començat a funcionar fa no res, perquè eren unes obres que se van planificar en el seu moment, en fi, podríem parlar molt del criteri, com se va fer, però bueno, la bona qüestió és que aquestes instal·lacions, avui el que s'està parlant és de que se paga en el rebut de l'aigua de la població que fa ús d'aquestes desaladores. Nosaltres hem plantejat, perquè això ha sigut un gasto molt important, i aquesta despesa, aquest gasto, aquesta amortització la té que assumir-la l'Estat.
En este cas,
és el que
una penses està
i no
ubicada.
La població que consumís.
Claro. En este cas, una està ubicada en Moncofa i l'altra està ubicada en Oropesa. En Moncofa està governant el Partit Popular i Moncofa, en este moment, el govern era una... Ha sigut 2 anys del Partit Socialista i ara és 2 anys de Ciudadanos en Oropesa. Per lo tant, vostès demanen que siga el signe color el color que tinga en este moment l'alcaldia, que se faci a casa càrrec el govern, no?
Evidentment, això no té... Per a nosaltres pensem en la gent i els interessos de la gent, i, com et deia, el principi bàsic de que l'aigua, igual que quan parlem de l'electricitat, és un bé essencial al que té que tindre accés tot el món i no se pot penalitzar a determinada part de la població, de manera que este gasto, aquesta despesa, l'hauria de subir l'Estat independentment de qui estiga a l'Ajuntament. O quan parlem de la millora de les rodalies, pues no depèn de quin...
Claro, ara parlem de la millora de les rodalies, val? Quan volem tindre un planeta més sostenible, quan volem tindre més benestar públic que sustente el govern, per què ens lleven aquestes coses que ja teníem, sobretot a la província de Castelló?
Sí, ha sigut un empitjorament espectacular. Bueno, això no ha sigut tampoc casual. Hi han hagut les obres, obres que tenen que veure amb el tema del futur corredor mediterrani i el tema de l'AVE. Jo vull recordar, perquè això ha sigut a Castelló i ha sigut a tots els puestos, que durant molts anys aquí s'ha volgut presumir, érem un dels països que més quilòmetres d'AVE teníem, etcètera, etcètera. I d'alguna manera ha sigut una mena de, vaig a dir aquesta paraula altra vegada, de pelotazo, diríem, dins del tema de la connexió ferroviària. Unides Podem, des de sempre, hem plantejat que el que n'hi ha que millorar són les vies ordinàries, el ferrocarril convencional, que és el que utilitza el 90% de la població. No vol dir que en ocasions, en alguns casos, pot haver també, s'ha de fer lo de l'AVE, però què ha passat? Que durant molts anys s'ha invertit la majoria dels ingressos, vamos, en quant a les partides pressupostàries, ha sigut per a l'AVE, i ha suposat, igual que ha passat a Castelló en molts llocs, o que s'han tancat trens convencionals o que han empitjorat perquè s'ha llevat finançament o per problemes de les vies, en les obres, etc, que és el que ha passat així. De manera que hem acabat pagant tota la població el fet que s'estiguin fent obres per a fer un AVE, per exemple, pues, que utilitza una part de la població.
I què passa per una quantitat de terrenos que... està molt bé comprar-los i acondicionar-los, no?
A especular, dius, no? Bueno, pues,
más o menos.
Ha passat, però, bueno, tot el món sap, ahí se podria fer un estudi, i ara no, aquí no podem parlar, però podem fer un monogràfic sobre l'AVE, perquè efectivament n'hi ha moltes plataformes ciutadanes que són de defensa del ferrocarril tradicional, perquè com que te dic al remat durant estos anys, el que ha passat és que s'ha reduït la inversió en el tren tradicional, deixant incomunicades en molts casos a zones de l'interior per invertir en l'AVE, i moltes vegades ha hagut ahí pues, pelotazo també, pues, perquè ho saben tots, familiars de la senyora Esperanza Aguirre, etcètera, etcètera, que de pronte pues, tenien uns terrenos no sé on, i va i se fa una estació de l'AVE en aquell lloc, això quan estava el Partit Popular del govern, pues bueno, era un lloc on no pujava quasi ningú, però sí que tot el món ja pot imaginar que va ser molt rentable per a qui tenia aquest terreno.
I tant que sí. Clar, jo és que tenint-la davant, com no li pregunte per ese vídeo que està per les xarxes i que en este cas inviten a l'antic cap d'Unides Podem, a Pablo, li pregunten a quina persona li agradarien entrevistar. I ell ens deixa un moment dubtant, deixa un moment dubtant i acaba dient a Iván Redondo. Pablo Iglesias ens diu que la persona que en este moment seria o tindria més ganes d'escoltar seria Iván Redondo. Vostè l'ha vist aquest vídeo?
No he vist el vídeo, però ara m'estàs dient això i dius, home, Iván Redondo va ser una persona molt significada, tot el món ho sap, en el gabinet de Pedro Sánchez, en el Partit Socialista i en el devenir dels últims anys, del Partit Socialista i, en definitiva, de la política d'aquest país i del final del bipartidisme. De manera que, bueno, estem parlant d'una persona significada, això no vol dir, quan tu dius que... Ho dic en el sentit que Iglesias, bueno, quan tu dius voldria entrevistar a X persona, no vol dir, perdona, no, que no estàs parlant de que tu con esa persona ni l'admires o tingues una especial sintonia. Sí que estàs dient, en este cas, entenc que el que estàs plantejant és que esta persona té informació molt valuosa per a fer una entrevista o quan escriu un llibre en el sentit dels últims anys de la política espanyola. Ha sigut determinant, no ho pensem, en les repeticions electorals que han hagut últimes, ha sigut determinant en el tema, en tota la lluita que va haver del bipartidisme per deixar de, com diríem, per mantindre esa força del bipartidisme i que no entrarem al govern a tres forces polítiques. En fi, és una persona, des de llavors, sense dubte té molta informació, la que voldrà donar, no la sé.
Si jo li preguntara a vostè... En este moment, jo li digarà a vostè, així en privat, Marisa, aquí, qui voldries que entrevistara per a tindre aquesta informació que no he tingut o que no hem tingut la ciutadania? Aquí que se n'hagi ganat fa poc del govern i que tinga moltes coses a dir. Vostè a qui m'hi apuntaria?
Òbviament, jo te diria que entrevistaràs a Pablo Iglesias.
Pues mire, jo pensava que vostè anava a dir-me que volguera, o sea, que seria ideal entrevistar a José Luis Ábalos.
Bueno, José Luis Ábalos tindrà informació interessant, però crec particularment...
Sobretot perquè és de la terreta, el tenim proper...
Bueno, però Pablo Iglesias té informació molt valuosa si tingueres que triar una persona. Informació ben valuosa també de com ha sigut, com te dia abans, d'estos últims anys de la política espanyola, tot el que ha calgut lluitar per acabar en este bipartidisme que teníem, de que sempre eren els mateixos els que decidien, i bueno, també l'èxit que una formació transformadora, formació política com la nostra, hagi entrat a formar part del govern. Al final ha sigut també part de la estratègia política d'un polític que canvia la política d'aquest país, Pablo Iglesias, i que ha sigut més maltratat que mai que ningú en la política recent d'aquest país, i aquesta persecució a la que se l'ha sotmès, algun dia també caldrà que s'analitzi i se parle en els bulos, les mentides i l'acoso a que se l'ha sotmès per ser el representant de Unides Podem, en aquest cas. I de Podem.
Bueno, ara estan les vies de comunicació d'alguna manera ens serveix un poc de revulsiu per a poder manejar un poc i passaquejar-li. Ell està en el govern, quizá no haurà pogut dir-lo. D'esta manera sí que a voltes és més lliure i pot expressar més el que pensa. Jo li dic lo de José Luis Ábalos perquè quan parlem de los pelotazos i de més, s'ha parlat ben poc de la família de José Luis Ábalos i dels negocis que maneja la seva família, i s'ha parlat ben poc d'una concessió de loteria que té un fill de José Luis Ábalos.
Ja, desconec aquesta qüestió de la que me parles ara, però bueno, sense dubte seria, des de luego és una persona que tindrà, com tu dius, molta informació, ha estat en puestos de poder en varios anys i tindria informació valuosa, però bueno, desconec esto que dius ara.
Pues sap què passa? Que clar, quan una persona està al govern o ostenta un càrrec d'aquestes característiques, hi ha que són intocables i no se sap res d'ells, i hi ha altres com per exemple el que vostè acaba de dir, Pablo Iglesias, que se n'ha anat, que pràcticament sabíem hasta el número de sabata que gastava, no?
Sí, ha sigut realment terrible. Jo crec que en distància una miqueta històrica, anem a dir, en algun moment s'analitzarà aquesta qüestió, perquè realment és una vergonya per a la democràcia i per al periodisme d'aquest país. Aquí algun dia se tindrà que analitzar no només el periodisme, que també una situació bueno, d'acoso, de donar pàbulo a bulos, a bulos sense confirmar, etcètera, que s'han estès per tot arreu. Però no només això, l'acoso és impensable en qualsevol altre país o un altre moment del nostre el país que s'haguera donar una cosa de pràcticament 2 anys a casa d'un vicepresident del govern i d'una ministra, un acoso diari de fascistes a la seua de feixistes a la seua casa insultant. Sí, això,
bueno, això... tenim una nova època, tenim a Yolanda i al front de Unides Podem, pega una punyada damunt de la taula i diu no senyor, el salari se puja el que se té que pujar i ara Unides Podem lluitant en això de pressupost generals, habitatge, reforma fiscal i millora de l'ingrés mínim vital.
Ahí estem, sí, anem, nosaltres l'opció d'estar en les institucions efectivament era per aconseguir coses, no el 100% del que voldríem, això se dona per descomptat en la força que tenim, però sí per aconseguir coses que fan marcat, jo sempre torne a l'acord de govern. Esta qüestió del salari mínim i sa pujada estava pactada en l'acord de govern i se tenia que complir. Costa molt, està costant molt que se complisquen les coses, però anem aconseguint poc a poc.
Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem per Castelló, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Oh, girls just wanna have fun. That's all they really want. Some fun.
Estàs a la 92.2 FM. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que... venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Ens arriba una nota de premsa del CESIF on ens diu que la situació dels centres penitenciaris de Castelló i en concret les graves deficiències en el seu equipament que se proporciona al personal, com per exemple els uniformes que han sigut confeccionats en teles inadequades, en prendes que presenten tares, llars diferents o bolsillos que venen mal cosits, així com errors en el seu tallatge, també se suma que el personal tinga que afrontar emergències com incendi o agressions atiabiats en camises de cotó i pantaló o falda de tergal. Però perquè ens amplien la notícia, anem a parlar amb Moixés. Ell és el delegat sindical del CESIF de Presons de Castelló. Buenos días, Moixés.
Buenos días, Susana.
Mire, ayer cuando me entra la nota de prensa denunciando las prendas que ustedes utilizan para atender su trabajo, yo recuerdo que el día 22 en Portugal ha habido una reunión donde ha salido la decisión de que España coja la primera reunión anual de los directores europeos de prisiones. Esto ha sido en Portugal, donde ha concluido la edición número 26 de encuentros de directores y prisiones y medidas alternativas de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. Claro, si España coge y España presta a sus trabajadores o los responsables de la atención de los reclusos esta indumentaria, no sé si es demasiado aconsejable lo que ellos pueden ofrecer, ¿no? O lo que ellos consideran que es lo adecuado para atender a los reclusos.
Desde luego que no. No somos ejemplo de nada. Hay que decirlo así. El Ministerio del Interior lo que se tiene que hacer es ponerse a trabajar en todos los aspectos que ya llevamos denunciando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el tema del uniforme. Simplemente basta con googlear en poner uniforme de prisiones, sale nuestro uniforme y lo podemos comparar con el uniforme que lleva un funcionario italiano, un francés, un alemán. No tiene nada que ver. Susana, usted conoce el uniforme de los funcionarios de prisiones. Es un pantalón de tergal, es una camisa de algodón que nos sirve pues para las funciones que hacemos nosotros el día a día. Recordar que estamos haciendo funciones de bomberos con ese uniforme. Estamos reduciendo internos cuando se producen hechos violentos. Cualquier persona, cualquier ciudadano de la calle vería que ese uniforme, no hace falta hacer estudios ni nada, vería que ese uniforme no es adecuado para las tareas que realizamos nosotros. Igual que una persona que se dedica, pues por ejemplo, al sector de la construcción, pues no lo veríamos muy normal que fuera con traje y corbata o con un chándal. Tendrá que ir con una ropa adecuada para su trabajo, y a nosotros nos pasa eso. Y esto es un despilfarro público con el tema del uniforme, lo que se está produciendo.
Cuando España quiere ser anfitriona y que vengan los directores de las distintas centros penitenciarios de Europa, ¿qué hará con esas manifestaciones que ustedes han protagonizado para pedir la equiparación de sueldo, por ejemplo, en Cataluña? O sea, que se cobre lo mismo que se cobra en Cataluña, me refiero en la Comunidad Valenciana o en la Comunidad de Madrid, que estén equiparados en sueldos.
Sí, este tipo de reuniones, pues, valga la redundancia, no aporta poco al colectivo. La Secretaría General vive ajena a esto. Estamos denunciando todos los días pues la persecución que estamos siguiendo, las agresiones, la falta de medios que tenemos. Ellos están en Madrid, en unos buenos despachos, y solo manejan tablas Excel y documentos que aportan poco de la realidad. La realidad está en los centros. La realidad está visitando los centros, viendo sus deficiencias, hablando con los funcionarios, y están ahí, no las enmascaramos. Cualquier persona que visite nuestros centros pues verá las carencias de medios, equipamiento que tenemos. En un caso es el uniforme. Pero bueno, también son otras áreas. Es el área de administrativa, donde el Real Decreto del Teletrabajo pues no se puede aplicar. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque instituciones penitenciarias no tienen ni los medios tecnológicos ni la formación de sus funcionarios para que se pueda hacer. Y esta es una de las muchas desigualdades que estamos sufriendo instituciones penitenciarias sobre otros colectivos y otros ministerios.
Claro, pero mire, y yo vuelvo a insistir en lo mismo. Nota del día 22. Nuevos uniformes para funcionarios de prisiones en Cataluña. El gobierno catalán aprueba este martes una partida de 5 millones de euros para la dotación de nuevo vestuario. Esto en Cataluña. funcionarios de prisiones.
Efectivamente, tienen las competencias delegadas, transferidas, y entonces ellos, pues bueno, con su personal pueden retribuir como quieren y pueden dotarles del uniforme, pues también que quieran. Nosotros el tema del uniforme ya vamos trabajando para hacer un nuevo uniforme. Lo que pasa que nosotros queremos un uniforme con una calidad. O sea, que esa calidad se certifique, porque nosotros vamos a reunir la Secretaría General, nos enseñan unas telas o unos uniformes muy bonitos, pero luego nos engañan y nosotros pues no nos podemos dejar engañar porque, bueno, pues somos servidores públicos y como comentaba antes, es el derroche, porque estos uniformes están pagando a un precio que realmente no lo vale, y nosotros desde allí siempre hemos dicho que tiene que haber una empresa externa que garantice esa calidad que nos enseñan a nosotros, porque nosotros los primeros uniformes tienen unas telas, y luego últimamente de lo que nos mandan, pues son telas malas, se están comprando en China. Entonces vamos, bueno, pues al funcionario de prisiones, pues un poco es así, es el MRI, ver a un policía, un guardia civil uniformado, da gusto. Ver a un funcionario de prisiones, pues bueno, pues nos pueden confundir, con todos los respetos, pues con un conductor de autobús, con cualquier tipo. Es que el uniforme no es propicio para nuestras tareas. No podemos apagar uniformes con zapatos que se derriten la suela. Uh-huh. Y la Secretaría General pues no sigue ahí y con un tema que se está retrasando mucho tiempo.
¿El tema de la limpieza en Castellón 2 está solucionado ya?
No, el tema de la limpieza en Castellón 2 pues es un tema pues que sigue ahí. Dentro de los muchos que he enumerado, pues seguimos igual. No tenemos limpieza porque no podemos rescindir el contrato vigente. Nos hace falta un informe del Consejo de Estado que tiene unos plazos y que nos tiene atados de pies y manos. Mientras tanto, la basura se acumula en los distintos departamentos. Nosotros somos un servicio que lo prestamos las 375 días del año, las 24 horas. Entonces, estamos sin limpieza y sin soluciones a corto y medio plazo. O sea, para que se entienda el oyente, nos agreden, no somos agentes de autoridad, mal retribuidos, vamos vestidos con un uniforme tal, y ahora ya, pues bueno, pues no sé, tendremos que coger el mocho y la fregona y también limpiar nosotros. O sea,
otra cosa que también nos interesaba es, ¿se les han retirado los mecheros a los reclusos?
Bueno, pues nosotros evidentemente, desde CECID, en los comités de prevención, donde toca, hemos hecho escritos y hemos dicho que a determinados internos situaciones y módulos de aislamiento pues no pueden tener encendedores, porque están poniendo en primero en riesgo su vida y la de los demás. Entonces es algo lógico, es que no, muchas veces la lógica en instituciones penitenciarias no existe. El oyente,
y a día de hoy
no le puede entrar en la cabeza.
Claro, a día de hoy han remitido el escrito, pero a día de hoy siguen teniendo encendedores en las en sus espacios, vaya, donde ellos pasan el día.
Vamos a ver, hay internos pues que los tienen autorizados y los pueden tener porque hacen un buen uso de ello. Volvemos a decir que, como he comentado algunas veces, que los internos tienen ciertos derechos, como es el deambulatorio, limitados por el delito que han cometido, pero tienen otros derechos, pues como es la propiedad, el honor, la intimidad, que no se le pueden restringir. Aquí no se ha vuelto a producir ningún incendio, Susana, le comento, pues porque como tuvimos un fallecido, los demás internos, diciéndolo vulgarmente, han hecho oreja. Por eso no se han vuelto a prender.
Claro.
Por eso no se han vuelto a prender. Pero es que esto nos ha causado que un interno haya fallecido.
Claro, claro. Por eso, si las cosas no se denuncian previamente, no se pueden subsanar. Lo único que ocurre es que en el caso de prisiones hay que llegar siempre al último extremo. Moisés, delegado sindical de CESIP Prisiones Castellón 2, muchas gracias por habernos atendido y buenos días.
Muchas gracias a usted, Susana. I come from a place where there's no mess at all, just things out of the place. Just things of to play. I come from a place where...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? ¿Por qué? que no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Las cuatro. ¡Ay! Solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Estudi Tecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
Manchega llanura, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada, va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero, sin peto y sin espalda.
La verdad es que hay que reconocer que todas las canciones de Joan Manuel Serrat dan el punto, ¿no? Sobre todo para hablar pues de la bella que, de lo bella que es nuestra cultura, ¿no? A nivel nacional. Y bueno, dirán qué raro, ¿no? Que nos estés hablando hoy en castellano a estas horas del día de hoy. Y claro, es que hoy tengo aquí conmigo a Santi Cortés. Buenos días, Santi.
Buenos días. Pues sí, hoy en castellano.
Va a ser difícil, ¿no?
Sí.
Pero hay un motivo de por qué hablamos hoy en castellano, ¿no?
Pues porque dedicamos este programa a Cervantes, uh-huh. A Miguel de Cervantes, Saavedra, que al final, si se quedan los oyentes con nosotros en el programa, descubrirán.
Eso seguro. ¿Cómo no se van a quedar con nosotros en el programa, Santi? Eso está hecho ya.
Y también entenderán a lo largo del programa por qué yo, que ya sabéis que siempre que vengo a este programa hablo en valenciano, uh-huh. Hoy he decidido cambiar de lengua como una dedicatoria. Uh-huh. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de literatura y de calles. Porque hay muchas calles en Villarreal dedicadas a la literatura. Uh-huh. Tenemos dedicadas a Joan Martorell, a Ausías Marc, que es donde estaba Radio Villarreal antes.
Claro.
Calderón de la Barca, Enric Valor, Isabel Clara Simó, Jaume Roig, Rosalía de Castro, Sánchez Guarner, etcétera, Isabel de Villena. Pero uno de los más curiosos que tenemos a pocos metros de la radio es la calle Cervantes.
Uh-huh.
Y lo es por muchos motivos, ¿eh? Así que quedaos hasta el final.
Sí, ¿verdad? Decíamos eso, ¿no? Que hoy pues nos cambiamos de lengua para hacer este precioso homenaje a Cervantes y a su lengua, ¿no, Santi?
Cervantes, sí. Quería empezar hablando de él, de este señor que tiene una calle dedicada. Mira, de todas las cosas que ocurrieron en los tiempos de Cervantes y en el Siglo de Oro, que era una época de llena de esplendor, pocas sobrevivieron, ni emperadores, ni reyes, ni el mismo Imperio Español. Pero hubo una que sí que sobrevivió a las cenizas de ese imperio, y es el caballero de la triste figura, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes y Saavedra era un personaje, el que creó a Don Quijote, un señor al que le había tocado vivir las cosas de los españoles de su tiempo. Había combatido la batalla de Lepanto, que fue la batalla en la que los turcos estaban intentando apoderarse del Mediterráneo. Se enfrentó contra los turcos y en esa batalla marcó el límite más allá del cual no podrían avanzar más los turcos otomanos. La batalla representó también la marca donde acababa Occidente y empezaba el mundo de los turcos. En esa batalla, Cervantes pierde la movilidad de la mano. Se sentirá toda la vida un héroe por haber participado en la batalla y, como todos los demás conquistadores o guerreros, no tendrá nunca el reconocimiento a su heroísmo. El hombre vuelve con un montón de cartas de recomendación de aquella batalla, de recomendaciones del rey, y con esas cartas encima va y los turcos lo cogen preso y se lo llevan a Argelia. ¿Y de qué le sirven las felices cartas? Pues le sirven para demostrar que pertenecía al bando enemigo. Ya, imaginar. Entonces lo mantienen cautivo allí y solamente lo liberan al final a cambio de un rescate muy caro que le cuesta la ruina a su familia. Entonces vuelve, regresa a España, pasan 5 años tratando de regresar desde Lepanto, vuelve con su mano inmóvil y todo eso que ya muchos sabemos. Y nada, cuando por fin llega a España, va y lo acusan de haber intentado usurpar unas tierras que eran de la Santa Inquisición.
Encima, ¿no? Ya y tenía otra bastante vez, el hombre, ¿no?
Otra vez para la cárcel.
Sí.
Sale de la cárcel, ya en España. Pero luego va y un día hay un asesinato en la casa de enfrente de la suya, porque mataron a un señor que se suponía que había tenido relaciones con una hija natural de Cervantes. Entonces dicen que todos los vecinos son sospechosos del asesinato, incluido él, y a la cárcel otra vez.
Yeah.
Después trabaja un tiempo como recaudador de impuestos. Total, que a los 50 años es un hombre lleno de pesimismo, que ha pasado situaciones tristes, también tuvo su tiempo de esplendor, pero acaba con una inmensa soledad vital. Así que con una lucidez sin comparación empieza a describir el mundo en el cual habría de vivir su personaje.
Que es el mundo que conocemos, ¿no? De su novela más conocida, que es pues Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que es una obra preciosa.
Su personaje es un tipo que, por haber leído tantas novelas de caballería, se le había secado el cerebro. Y eso fue así porque pretendió emprender de manera literal todo lo que leía en las novelas de caballerías. Las novelas de caballerías eran todo un mundo que había poblado el sentido del honor en la Edad Media. Eran seres defensores del honor. Recordemos que Ramón Llull había escrito importantísimo el Libre del Orden de Caballería. Y ahí se describía que los caballeros debían ser capaces de desafiar los más grandes peligros por el amor platónico a una mujer ideal, por defender causas justas a los pobres, a los indefensos, a todos los que necesitaban una espada justiciera. La ética de los caballeros era todo un manual sobre lo que deben ser los seres humanos. Estos personajes que habían existido en el mundo literario de la época medieval ya no existían. Cuando Don Quijote se pone a leer libros de caballería, ya toda aquella época había pasado. Y era la época de sálvese quien pueda, de la picaresca y de los piratas.
¿Y es verdad que Cervantes encuentra su inspiración en la literatura valenciana, Santi?
Y por eso, y tal vez sería interesante hacer otro programa sobre él, hay otra calle en Villarreal dedicada a Joanot Martorell. Y es verdad porque dice en su novela, Cervantes, lo pone en boca de sus personajes, de la novela de Joanot Martorell, Tirant lo Blanc, por su estilo, es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen.
Pues unas hermosas palabras, ¿no?, dedicadas a un libro por referencia, ¿no?, aquí en nuestra comunidad valenciana, que es Tirant lo Blanc.
Y efectivamente, y en nuestra lengua. Estas son las palabras que dedica Cervantes, en concreto es en el capítulo 6 de la primera parte del Quijote, y es un capítulo curioso porque en ese capítulo deciden quemar toda la biblioteca con los libros que le han hecho, que han hecho enloquecer al Caballero de la Mancha.
Claro, ¿no? Y ¿en qué consistía exactamente la locura esta tan peculiar? Porque yo creo que Don Quijote es un personaje pues peculiar, de los que se queda en la memoria, ¿no?, del lector.
Don Quijote sale a ese mundo de que había dicho antes, del sálvese quien pueda, con la mentalidad de los caballeros antiguos y con su honor. Y se da de bruces con la realidad. Cuando Cervantes sale, tiene justamente... Cuando Don Quijote sale, tiene justamente la edad de Cervantes, unos 50 años, la que habíamos dicho. Es un señor solitario, un hidalgo venido a menos, ha perdido su fortuna. Todo esto nos recuerda a la biografía.
Claro, sí, es un poco que vuelca, dijéramos, todo el momento que por el que él estaba pasando en este personaje, ¿no?
Efectivamente. Pero su personaje, el personaje que crea Cervantes, Don Quijote, en vez de sentarse a esperar la muerte, decide desafiarlo todo y salir enloquecido a hacer valer el honor de los caballeros. Es una lucha contra la derrota, contra la impotencia, la vejez, la soledad, la tristeza. Por cierto, había leído a Amadís de Gaula, que es la novela de caballería por excelencia, donde Oriana era la mujer por la cual Amadís hacía todo tipo de hazañas. Eran los tiempos de San Jorge matando al dragón, los grandes héroes del cristianismo, San Andrew, San Patricio. Había causas y grandes ideales. Entonces Don Quijote era un personaje que tenía, que quería recuperar todos esos valores, pero en un mundo diferente. Por eso tenía que tener también una dama, un escudero, una causa noble.
Yo creo que son todos nombres que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Dulcinea, Sancho Panza, ¿no? Son parte de la cultura española, al fin y al cabo, ¿no, Santi?
Y en gran parte también de la valenciana.
Claro,
luego
sí,
explicaré
sí.
También por qué Don Quijote nos enseña que en todas las realidades que se pueden ver tal vez no haya una sola, porque en su locura las cosas que veía eran tangibles y las que Sancho veía también, y todo eso no distaba mucho de otros que en su delirio iban buscando el dorado y al otro lado de los mares. Quería contarte una cosa. Entre Don Quijote, que andaba viendo molinos de viento, y los hombres que fueron a buscar la fuente de la eterna juventud, Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico, se había ido a la Florida a buscar la fuente de la eterna juventud. Luego Lope de Aguirre también. Lope de Aguirre estaba como una auténtica cabra y le conocían, de hecho, como Aguirre el Chiflado.
Imagínate, el apodo lo decía todo, ¿eh?
Y el mismo Lope de Aguirre se autonombró Príncipe de la Libertad. Se va a la selva, atraviesa desde Cúcuta en Colombia hasta el Amazonas buscando el dorado. Y después los que se fueron a buscar la ciudad de los Césares, la tierra de los papas blancos, en lo que se llamaría Argentina. Porque se suponía que la habían fundado náufragos españoles y que allí había riquezas. Todos aquellos que se iban del Reino de España a buscar fantasías y que sacrificaban toda su vida, vendían todo, dejaban todo, entre esos señores y Don Quijote, yo creo que hay que preguntarse cuál es la diferencia.
Claro, ¿crees que él intentaba plasmar un poco esa visión de busca de la felicidad que se iban a América de muchos, ¿no? Y claro. Intentó plasmar esa locura en un personaje como es Don Quijote.
Claro, pero todo ese atajo de locos, si me permite la expresión, el mundo los conocerá como conquistadores.
Ah, claro.
Fundan ciudades que les ponen su nombre, donde están expuestas sus estatuas, pero eran unos señores que también estaban, en cierta manera, locos como Don Quijote.
Sí, correctamente, ¿no? Y yo creo que también otro de los personajes más bonitos que también tiene Don Quijote es Dulcinea del Toboso.
Sí, cuando Don Quijote la conoce, él llega a una posada y conoce a una mujer vulgar, realmente. Pero el retrato que Cervantes hace de la campesina Aldonza, que era Dulcinea del Toboso, es el de una labradora fuerte, ni muy modesta ni muy limpia, víctima ocasional de la lascivia y, para colmo de lo que se podía esperar en esa época, era morisca. Pero Cervantes le atribuye todas las características de una maravillosa dama, a quien declara con la locura más total y más allá de toda consideración humana, un amor incondicional.
¡Qué bonito!
Y es que, ¿quién no ha visto a través del amor, en las mujeres y los hombres más vulgares, grandes príncipes y princesas? Así son los ojos del amor.
Pues sí, la verdad es que es maravilloso, ¿no? Además, es muy curioso porque si alguien va al Toboso, podrán ir a visitar la casa de Dulcinea, que yo la he visto, por ejemplo, ¿no? Y es muy curioso lo bonito de ese lugar, ¿no? Que un personaje ficticio le dé, dijéramos, ese protagonismo, ¿no?
¿Nos da tiempo a leer un fragmento del Quijote?
Sí, claro.
Entonces Sancho Panza le pregunta: ¿qué hemos venido a hacer a este lugar olvidado del mundo? Don Quijote le responde: ya te he dicho que intento imitar a la Amadís en su locura, desesperación y furia. Yo mismo y al mismo tiempo quiero imitar las extravagancias de Orlando el Furioso, cuando se enloquece y en su frenética desesperación arranca los árboles de cuajo, revuelve las aguas claras de las fuentes, mata a los pastores, destruye los rebaños y comete cientos de extravagancias que merecen ser registradas en el libro eterno de la fama. Me atrevo a deciros que los caballeros que hicieron esas penitencias tenían razones para estar locos. Pero ¿qué dama os ha ofendido a vos hasta tal punto? Y ahí Don Quijote le sale, yo creo que con la mejor de todas las respuestas. Esa es la cuestión, ya que en eso reside la singular perfección de mi acto. No tiene nada de extraño y meritorio que un caballero enloquezca con un motivo justo. Lo raro es volverse loco sin causa, sin necesidad alguna. Así mi señora percatará de lo grande de mi amor. No pierdas, por tanto, el tiempo en disuadirme de una imitación tan rara, feliz y singular. Estoy loco y seguiré loco, hasta que vuelvas con una respuesta a la carta que has de llevar a Dulcinea. Si es favorable, mi penitencia cesará. En caso contrario, seguiré rematadamente loco.
La verdad es que la locura en Don Quijote de la Mancha está siempre presente, ¿no? Y además es un personaje que acepta su locura tal y como es, ¿no, Santi?
Acepta la locura por la locura misma. Pero por su lado Sancho, que se supone que es la voz del sentido común, tampoco acaba de estar en sus cabales.
Porque... No, porque si le sigue allá donde va, ¿no?
Efectivamente. Esa es la crítica que siempre se ha hecho. Además quiere ser gobernador de una isla quimérica y le sigue allá donde va.
Claro.
Es la voz del sentido común, pero no sé hasta qué punto. Y hay una serie de historias que son fantásticas. Tenéis que leer el Quijote, ¿eh? La del ejército de ovejas, que se piensa que es un ejército, mata todas las ovejas y los pastores evidentemente se cabrean y casi acaban con él. La aventura del barbero que iba de un pueblo al otro con una palangana en la cabeza y lucha contra él y se pone...
Luego es que yo creo que una de las más emblemáticas es la aventura de los molinos de viento, ¿no? Que yo, eso es lo que siempre se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Don Quijote, ¿no?
De hecho, nació una expresión así de este episodio, que es luchar contra molinos de vientos. Es que en las novelas de caballerías había gigantes, habían encantamientos, hechiceras, por tanto, él está haciendo este retrato hiperrealista, también como haciendo un poco burla, ¿no? de esos relatos.
Sí, y lo curioso es que pues Sancho Panza, dijéramos que pues le da sentido a la vida de Don Quijote, pero Don Quijote también da sentido a la vida de Sancho Panza.
Efectivamente.
Y bueno, y tampoco también que siempre reseña también el amor, ¿no? Que el amor es ciego, al final siempre lo decimos, ¿no?
Sí, hay una historia que es de tradición oral, un cuento popular que dicen que es el que ha dado la expresión del amor es ciego. Se cuenta que en una reunión de sentimientos, la locura invita a todos a jugar al escondite. Pero faltaba solo el amor. La locura lo vislumbró detrás de un rosal y sin querer le clavó las espinas a los ojos del amor y lo dejó ciego. La locura, sintiéndose responsable, prometió desde entonces acompañar al amor para siempre. Y de ahí nace la expresión, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña.
O sea, que viene directamente de Don Quijote, una...
No, esto es una tradición oral.
Es una tradición oral, vale, yo digo, yo por si acaso pregunto, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, el final de Don Quijote, yo creo que es algo que no tenemos en la mente, ¿no, Santi?
El Quijote, al final, lucha por todo. Hay que preguntarse, como he dicho antes, que es mejor luchar aunque te consideren un loco o hundirte en la tristeza y la miseria. En la última parte de Don Quijote, él se da por vencido y reconoce que todo lo que está haciendo era una locura, que no puede más y que va a morir. Y Sancho, entonces, entra en el pánico y la tristeza y le dice: «No se muera, mi señor, no se vaya a morir». Y además le dice que todo lo que él veía, esas locuras de Don Quijote, era cierto. Que los molinos, los gigantes, las doncellas, los dragones y los encantamientos sí que existen. Que no abandone la locura. Y entonces Sancho, que era el sentido común, se convierte en el defensor de la locura y Don Quijote llega al peor punto de la locura. Abandonar la locura misma para entregarse a la muerte. El Quijote, en cada tiempo y cada persona, tiene una interpretación particular, porque al final se ha convertido en una representación del mismo espíritu humano. Mejor dicho, de lo mejor del espíritu humano. Vemos en Don Quijote una persona que quiere hacer cosas imposiblemente hermosas y utópicas y que se atreve a hacerlas a pesar de los problemas. Uh-huh. Cuando hacemos algo así, decimos que estás haciendo una quijotada.
Totalmente.
O que es quijotesco. Don Quijote no murió nunca, ni fue derrotado por la vida, ni por sus años de soledad, ni prisiones, ni por los méritos que jamás le reconocieron, ni las injusticias que padeció, ni siquiera lo derrotó el tiempo y la muerte, porque sus novelas se siguen leyendo hoy en día.
Sí, y vamos a hacer una pausa de publicidad aquí, porque será cuando empecemos a hablar de por qué estamos haciendo este programa y qué tiene que ver todo esto con Villarreal.
Perfecto.
Estás a la 92.2 FM.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen, más cerca de ti.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Bien, hemos vuelto de nuestra pausa publicitaria y hoy le estamos haciendo un hermoso homenaje a Cervantes y a su Don Quijote de la Mancha, ¿no? Santi, como profesor de lengua, ¿cuántas veces tendríamos que leer el Quijote en nuestra vida?
Dicen que hay que leer el Quijote 3 veces. La primera para reír con el Quijote cuando eres joven, cuando eres un niño. La segunda vez para entender el Quijote cuando eres maduro, cuando ya eres una persona madura. Uh-huh. Pues bueno, más o menos a mi edad. Y la tercera vez hay que leerlo para llorar con el Quijote cuando llega el tiempo de la vejez.
Qué bonito, ¿eh? Yo creo que esto debería estar asignado en la vida, ¿eh? Cuando naces directamente.
Efectivamente. Eso es lo que siempre se ha dicho del Quijote. Hay que leerlo como mínimo 3 veces en estas 3 épocas de la vida, porque en cada momento tendrá un significado diferente. Y así son los grandes libros.
Sí. Y bueno, hoy le estamos haciendo este homenaje porque Cervantes, ¿qué tiene que ver con Villarreal, Santi?
La calle Cervantes es una calle entre Laxiamo y Sandomenec, el carrer Mayor Sandomenec, donde estaba la sede de un partido que yo me sé, que siempre decían, uy, aquí la calle Cervantes. Se llama así por un acuerdo del Pleno de 1905. Antes se llamaba Carrer de Mauro. Y en 1905 se le dedica a Miguel de Cervantes con motivo del 300 centenario de la publicación de la primera parte de la novela que hemos descrito. Uh-huh. Villarreal tenía una deuda con Cervantes porque este nos dedicó diversos elogios en la última novela que escribió en su vida, Los trabajos de Persiles y Segismunda. Esta novela es curioso porque se publicó de forma póstuma en Madrid un año después de morir Cervantes. Se trata de una novela bizantina, que es un tipo de aventura, de libro de aventuras. En esta obra se cuentan las peripecias del príncipe Persiles y la princesa Sigismunda, dos enamorados que emprenden un viaje de norte a sur de la geografía europea con identidades falsas, Periandro y Auristela, fingiendo ser hermanos para ocultar su amor y huir del príncipe Magnísimo.
Pues yo creo que, Santi, para acabar hoy el programa, sería maravilloso que nos leyeras este fragmento, ¿no?, de la última obra de Cervantes, en la que sale pues nuestra querida Villarreal, ¿no?
Allá vamos. Cerca de Valencia llegaron, en la cual no quisieron entrar por excusar las ocasiones del detenerse. Pero no faltó que les dijo la grandeza de su sitio, la excelencia de sus moradores, la amenidad de sus contornos y, finalmente, todo aquello que le hace hermosa y rica, sobre todas las ciudades, no sólo de España, sino de toda Europa. Y principalmente, les alabaron la hermosura de las mujeres y su extremada limpieza y graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable. Determinaron de alargar sus jornadas, aunque fuese a costa de su cansancio, por llegar a Barcelona, a donde tenían noticia habían de tocar unas galeras, en quien pensaban embarcarse, sin tocar en Francia hasta Génova. Y, al salir de Villarreal, hermosa y amenísima villa, a través de entre una espesura de árboles, le salió al encuentro una zagala o pastora valenciana, vestida a lo del campo, limpia como el sol, y hermosa como él y como la luna, la cual, en su graciosa lengua, sin hablarles alguna palabra primero y sin hacerles ceremonia de comedimiento alguno, dijo: «Señores, ¿pedirlo sé o darlo sé?». A lo que respondió Periandro: «Hermosa zagala, si son celos, ni los pidas ni los des, porque si los pides, menoscabas tu estimación, y si los das, tu crédito. Y si es que el que te ama tiene entendimiento, conociendo tu valor, te estimará y querrá bien, y si no le tiene, ¿para qué quieres que te quiera?». «Bien has dicho», respondió la villana, y diciendo adiós, volvió las espaldas y se entró en la espesura de los árboles, dejándolos admirados con su pregunta, con su presteza y con su hermosura. Hermosa y amenísima villa.
Sí, ¿verdad? Yo creo que ha sido maravilloso, ¿no? Que no nos imaginábamos hoy acabar pues el día de hoy pensando que ahí está, ¿no?, nuestra querida Villarreal en un fragmento pues de una obra maravillosa de Cervantes, ¿no?
A Cervantes le damos las gracias por sus palabras a nuestra ciudad y a nuestra lengua. Graciosa lengua significa en castellano hermosa lengua, ¿eh? Y esperamos que los que como él aman y dignifican esta preciosa lengua castellana, nosotros le devolvemos los halagos, listo rem en valencià también, sepan apreciar como Cervantes que en la locura utópica de sus personajes, un país que respeta y ama su diversidad y no la menosprecia ni la minusvalora, siguiendo a Cervantes y al Quijote. Como dice la canción, pedimos a ese Quijote que nos haga un sitio a todos los ciudadanos de Villarreal en su montura, porque tantas veces vamos cargados de amargura y no podemos luchar en esta vida. Pero queremos ir con él a luchar por las grandes utopías, contra molinos de viento y por los grandes ideales. Y todo eso aunque nos consideren locos o locas.
Es que es mucho más divertido estar loco que ser cuerdo, Santi, yo siempre lo digo.
Efectivamente.
Y aquí en Villarreal de eso tenemos mucho.
Sí,
y
sí.
Pues como siempre, gracias por traernos esta locura maravillosa de programa. Te espero pues la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura. No puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor.
ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Creías que no te iba a pasar. La magia no se te iba a acabar.
Se acabó.
Tú nunca estarías para atrás.
Que siempre te van a recordar.
De repente ya no vales para nada, para nada, para nada. Ya no vales.
Bé, i hasta sigui el nostre programa d'avui de divendres. Un poquet nuvolós, no? Però esperem que al final del cap de setmana sí que isca el sol i puguem gaudir. Igual que gaudirem ara dels nostres companys d'esports que ens contaran tots els detalls, no?, d'aquest gran partit que té el nostre Villarreal Club de Futbol demà a l'estadi del Bernabéu, no?, amb el Real Madrid. Però segur que en si se ve, si no, pues això... Sempre en positivitat. Els deixe ja a més i nosaltres ens retrobem dilluns a les 12. Fos bon cap de setmana.